Muchas gracias. Así hemos concluido las intervenciones de todos los invitados de este día. No queremos irnos sin también recordar el fallecimiento el día de ayer del historiador, maestro, analista, muy cercano también al pensamiento zapatista, el profesor Adolfo Gili. Desde aquí enviamos un saludo muy fraterno a su familia y a sus alumnos y a todos sus seres cercanos. También resulta muy significativo estar en esta Casa de la Solidaridad para lanzar esta denuncia y anunciar esta campaña y estas jornadas en solidaridad con el zapatismo. Agradecemos mucho que nos facilitaran este amable entorno. Y todo esto que hemos escuchado nos hace reflexionar y pensar que estamos en un estado de alerta. Así es que este espacio de coordinación nacional denominado Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, si tocan a uno y nos tocan a todos, se declara en estado de alerta hasta nuevo aviso, en función de todo lo que aquí se ha vertido, todo lo que conocemos y todo el riesgo en el que están las comunidades. Ahora vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir si toman el micrófono aquí para que quede el registro en la transmisión. Y agruparemos algunas para que los ponentes puedan contestar. También tenemos a Dora y a Susana, ¿verdad? En línea, por si quieren preguntarles a ellas.
Buenos días, soy Jessica Chantamila del periódico La Jornada. Preguntarles, ¿con qué autoridades han tenido acercamiento para plantear esto que está sucediendo en Chiapas? Recordaba un comunicado del PRAIVA de hace unas semanas, en donde señalaba que han ido a Gobernación y a otras secretarías y dependencias del gobierno federal y local. ¿Pero qué es la respuesta que han recibido de ellos directamente? ¿Y qué es lo que ustedes estarían requiriendo que se lleve a cabo para, como decía la directora del PRAIVA, de acciones rumbo a la paz, ¿no? Pues,
¿cómo están? Mi nombre es Javier Gómez y soy el presidente del Consejo de Frente Abierta de México. También soy el presidente de Frente Abierta de Bolivia. Tengo una pregunta. He escuchado que tienen bastante trabajo con respecto a la visualización de la denuncia. Me gustaría saber qué acciones concretas se han tomado con este respecto, que estén dirigidas a las autoridades de la Corte Penal Internacional, viendo que hay la suficiente base probatoria para poder entablar una investigación con ese respecto. Y segundo, también, qué opciones concretas se han tomado específicamente en el sistema interamericano de estos respectos, viendo que también hay la suficiente base probatoria, tanto a la Corte Interamericana de Justicia, pues hay una cuestión que puede tratarse con respecto al Estado, y pues creo que las acciones que se puedan tomar con la Corte Penal Internacional son directamente contra individuos mexicanos. ¿Qué acciones concretas se hay, si las hay, poder trabajar con ellas, hacer amicus curia o otro tipo de acercamientos con la Corte que puedan coadyuvar investigación?
Bueno, respondo una parte y tal vez invitaría a Dora del PRAIVA que también pueda dar detalles. Con relación al tema de la respuesta de las autoridades que nos preguntaba Jessica, podría como caracterizarlo en distintos niveles. El primer nivel, yo creo que es importante mencionar que en Chiapas, justo una de las labores de la red es acompañar el trabajo de personas defensoras, varias de ellas y periodistas. Y varias de ellas están incorporadas al mecanismo de protección. Quiero abordarlo desde ahí porque es como un primer punto, ¿verdad?, dentro de los muchos escenarios de interlocución política. En principio, el mecanismo de protección para personas defensoras, los análisis de riesgo, las medidas de protección, están descontextualizadas de los acontecimientos que ocurren en Chiapas y en cualquier región de México. Generalmente las respuestas de la autoridad en este sentido son las que usualmente y las que tradicionalmente conocemos como el botón de asistencia, el número telefónico. electrónico, la notificación a las autoridades locales, el contacto telefónico con las corporaciones policíacas y las Fuerzas Armadas, pero esas medidas son insuficientes. Cuando nosotros hemos querido abordar temas que tienen que ver con la seguridad de las personas defensoras, cuando hemos querido abordar las fuentes de riesgo que originan estas agresiones, esta desaparición forzada, estos temas quedan vacíos y quedan en una agenda que no se ha abordado. Lo pongo como un ejemplo, porque nosotros hemos participado en varias de estas sesiones en las que hemos visto cómo a nivel de la protección básica, como un elemento, un mecanismo de emergencia, como es el mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas, hay un mecanismo que se ha quedado corto y rebasado ante las circunstancias y la naturaleza de la violencia en distintas entidades y obviamente y particularmente en Chiapas. A nivel de interlocución política, hemos estado presentes en varias de las reuniones, se les ha recibido, se nos ha recibido, pero la respuesta es básicamente vamos a atender, estamos interlocutando, estamos buscando los canales de interlocución con los actores, y la pregunta nuestra siempre ha sido, ¿por qué tendrían que dialogar e interlocutar con perpetradores, con criminales, con personas que han cometido delitos que por oficio se deberían de perseguir? La respuesta ha sido que están buscando canales de comunicación y de interlocución con los perpetradores. Esto a nosotros nos preocupa porque en un sentido vemos hay una fiscalía omisa, hay fiscalías de justicia del Estado en todas las entidades y una fiscalía general de la República omisa para perseguir delitos que se cometen cuando tienen que ver con personas defensoras, con líderes comunitarios, contra comunidades y poblaciones. Contrario a lo que, como lo mencionaba Carlos, cuando hay una intención de criminalizar y de perseguir y de detener a defensores, a líderes comunitarios, de inmediato se ejecuta la aprehensión, ¿no? Pero en este caso han quedado documentadas las agresiones por parte de integrantes de la UCAM, en concreto en la región de Moisés Gandhi. Varios de ellos tienen incluso puestos en el nivel ejecutivo municipal y no se ha entendido, no se ha hecho nada con relación a iniciar investigaciones judiciales, ni siquiera pensamos estos canales de interlocución que se han mencionado. La respuesta, pensamos, ha sido vacía. Hemos también desde la red TET preguntado en concreto cuál es la posición del Estado mexicano, no de un partido en el poder, no de un programa de gobierno, cuál es la posición del Estado mexicano frente al conflicto armado interno. La respuesta se ha quedado en el silencio, por lo que respecta con relación a las reuniones en las que hemos podido participar. Con relación al tema de las fuentes de la Corte Penal Internacional, muchos de los casos justo no han acudido quizás a la Corte Penal porque quizás hemos apelado a agotar los recursos internos. Es cierto y es emblemático en el sistema interamericano, justo, y Dora podría mencionarlo. La semana pasada vimos una audiencia simbólica, emblemática, ejemplar, el caso de la desaparición de Antonio González, desaparecido en 1999 en Chiapas, que es una de las piedras angulares que retrata la estrategia contrainsurgente y la desaparición forzada en Chiapas y la participación de civiles armados en colusión directa con línea de mando del ejército. Es uno de los casos que está ahorita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es interesante ver esta transmisión que realizaron la semana pasada, porque ahí podemos ver que el Estado mexicano, públicamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los representantes del Estado mexicano, abiertamente niegan la participación y la existencia de un escenario de guerra en Chiapas en ese periodo entre el 94 y el 99 que fue plenamente documentada. Entonces, estamos frente a un escenario en el que varios de los casos incluso están ante la comisión. No olvidemos que el año pasado en Chiapas visitó la relatora especial de la Comisión Interamericana, estuvo en Chiapas directamente en Aldama, en Chalchihuitán, en varias regiones documentando, y en la respuesta de las autoridades se ha quedado por demás corta, vacía y endeble en ese sentido, ¿no? Yo no sé si Dora del Fraga, que quizás ellos han interlocutado también, quieran dar alguna palabra.
Ahí está, sí.
adelante, no,
sí, gracias. Yo creo que desde, como bien dice Víctor, desde el PRIMA y desde varias organizaciones de Chiapas, de México, hemos sido muy insistentes con las autoridades. Hemos tenido toda una diferentes búsquedas de caminos, de por dónde podemos sumarnos también, porque estamos también acompañando a estos pueblos que están sufriendo toda esta violencia y en donde también nos vemos involucradas, involucrados en ir construyendo estos caminos de paz, de solución. Y hemos insistido mucho a las autoridades, hemos tocado muchas puertas y en esto decir que las autoridades tienen toda la información, tienen todo para poder actuar, para poder ofrecer una ruta de solución, y que se ha quedado ahí en poder presentarnos una ruta de solución, y hasta ahorita la seguimos esperando, ¿no? Entonces seguimos, hemos tocado todas las puertas de todas las autoridades que tienen responsabilidad en atender y solucionar e investigar todas estas violencias que se dan no solo en Chiapas, como bien decían. Y que creo que la respuesta de las autoridades, tanto del gobierno de Chiapas como el gobierno de México, ha sido muy clara y públicamente han dicho: no existe violencia. No hay tal situación en ninguna de las regiones de Chiapas, ¿no? Y eso ha sido públicamente como ha sido la respuesta a nuestras solicitudes, digamos. Y obviamente nosotros vemos desde el PRIMA que no hay, digamos, en la agenda del gobierno estatal y federal, no hay un interés y no hay en estos momentos un querer de resolver y atender todas estas situaciones. Y más bien, tanto el gobierno de Chiapas como el gobierno de México, López Obrador en la mañanera, pues ha hecho toda una serie de desprestigios y de ataques a organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles, en donde hemos puesto toda esta información, toda esta denuncia, y su respuesta ha sido clara en decir: no existe, ¿no? Y solamente son estas organizaciones que en lugar de contribuir, suman a que haya divisiones y nos echan la responsabilidad a nosotras y a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que desde todas las los intentos, desde todas las tareas que nos tocan a las organizaciones de derechos humanos, hemos tocado todas las puertas, hemos escalado hasta a nivel internacional, ¿no? Como bien lo mencionaba Víctor, para buscar todo este tipo de ayuda, de poder decir lo que realmente está pasando. Y ahí una preocupación hay, que por un lado está el desprestigio de estas autoridades a las organizaciones de derechos humanos, pero no solo, hay todo un desmentir las denuncias y las luchas de los pueblos, porque son los pueblos que están hablando, que están poniendo todo su sufrimiento, todos los ataques, todo el despojo territorial que están viendo, y lo único que nos damos cuenta con toda la palabra que hemos compartido es que México sigue estando en oferta para todas las empresas, para todos los intereses empresarios que entren a México. Por parte de los gobiernos las puertas están abiertas, y eso está llevando a una destrucción, a un quitarle a los pueblos lo poco que tienen, que es la tierra y que es su vida, ¿no? Entonces, pues esa sería como la respuesta, ¿no?
Acercamiento hacia las autoridades y las respuestas. En la Ciudad de México no, o en todo el país, nosotros como coordinación no nos comunicamos con los gobiernos. Sin embargo, hay compañeros a nivel internacional que han entregado misivas en los consulados y embajadas, y no solo no hay respuesta, sino que no quieren recibir la misiva, la tienen que enviar pues, por alguna compañía que envía mensajería. Y así es que han recibido de esta manera el acuse de recibo, pero no hay ninguna comunicación, no hay ninguna respuesta.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Yo soy Patricia Carrasco, trabajo en la prensa. Pues obviamente es una situación muy grave la que expone Carlos respecto a la presencia del crimen organizado, obviamente más en el sureste y ahora también con el tema de las obras de Tren Maya, ¿no? Y el otro proyecto Morelos. Mi pregunta es si están preparados de alguna manera o protegidos, porque obviamente el hecho de que se siga exhibiendo o se siga denunciando precisamente estos grupos criminales, pues se expone más a las personas que protegen el medio ambiente, a muchos activistas, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, pues han sido demasiadas las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado, que han hecho diversas acciones precisamente para que se detenga la devastación de la selva y que se pararan las obras del Tren Maya, ¿no? Y otras más que están haciendo por allá. ¿Ustedes consideran que pudiera o exista la posibilidad de que con esta nueva campaña de Chiapas es México, alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, realmente haya un poco, alguien los escuche y se haga algo para detener precisamente este ataque contra los pueblos zapatistas? Gracias.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Alfredo Fuentes, del Sol de México. Preguntarle, primero que nada, hablan de la presencia del crimen organizado en todo el estado y la cada vez más frecuente presencia del crimen organizado y de grupos paramilitares. Me gustaría saber si ustedes tienen identificados exactamente o cuáles son los principales grupos de la delincuencia organizada que están creciendo, tomando más fuerza en el estado ante esta falta de atención de las autoridades locales y el gobierno federal. De la misma manera, ¿cuántos grupos paramilitares hay en el estado? Porque al principio de la conferencia se hablaba de que cada vez se van creando más y más grupos paramilitares con el pretexto de la atención en contra del crimen organizado. Entonces, estas dos serían las preguntas.
En cuanto a los grupos del crimen organizado que hay en el estado, pues se ha estado documentando, se ha estado haciendo público en los últimos días, que junto a grupos locales que existen en diversas regiones del estado, se encuentra la creciente presencia del cártel Jalisco y su oposición con el cártel de Sinaloa, ¿no? En buena medida, esta confrontación entre cárteles es la que ha suscitado la mayor violencia, sobre todo en la parte de la frontera. En cuanto a los grupos paramilitares, tal vez Víctor o Fraiva pudieran dar una relación más completa, ¿verdad? De este tipo de grupos. Lo que vemos es que se están volviendo a rearticular con el mismo nombre, como el Ahorcado, o con nombres, o sin nombres, sin etiquetas, viejos grupos paramilitares, que se están reciclando viejos grupos paramilitares. Ya lo comentábamos en la anterior conferencia de prensa, en toda la región que corre de Ocosingo hacia Villahermosa, que es un corredor bastante significativo para el tránsito de mercancías y de seres humanos. Hemos visto esta situación, pero yo creo que ellos podrán detallar cómo se defienden o cómo nos defendemos de todo esto. Pues el hecho de que México tenga más de 120 mil desaparecidos y más de 30 mil ejecutados, pues da el tamaño de cómo nos defendemos, ¿verdad? Es decir, estamos cruzados en una guerra como seres humanos, como hombres, como mujeres, niños, niñas, de la cual somos presa. Como sociedad civil, como civiles. Y estamos hablando de cifras que son parecidas, similares o a veces mayores a las que existen en territorios formalmente de guerra en el mundo entero, ¿verdad? Podemos referirnos a Colombia, a Medio Oriente o a ciertas regiones de Asia o de Centroasia, y las cifras no son muy diferentes. Ese es el tamaño de cómo nos defendemos. Ese es el tamaño de la indefensión. Y esto tendría que ser una obligación puntual del Estado mexicano. No que el máximo comandante de las Fuerzas Armadas, por el hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así se lo señale, se ponga a defenderlos, a los militares, y a decir que se trata de conflictos intercomunitarios en un país devastado por la guerra, lleno de desaparecidos, de desaparecidas y de ejecuciones forzosas sistemáticas día con día. De algún modo, muchas de las comunidades de los pueblos originarios se defienden justamente apelando a lo que señalaba Gilberto hace rato, a la autonomía, ¿verdad? Y están organizados, están estructurados o han tenido que hacerlo para resistir el embate de los criminales. Y eso se da en diversas partes del país. Yo podría referirme de manera puntual, porque conozco los casos, de Michoacán, donde comunidades purépechas y comunidades nahuas han tenido que reorganizar sus cuerpos de seguridad comunitaria para resistir este embate, porque ciertamente, por un lado, el Estado ha renunciado a esta tarea que, de acuerdo a la teoría clásica liberal del Estado, es su función fundamental, primigenia, otorgar esta protección. Es decir, de acuerdo al discurso de quienes integran las instancias del Estado, esta tendría que ser la función fundamental, función o tarea a la que han renunciado. Pero también, y lo sabemos todos, porque existe una complicidad pavorosa entre gobernantes y criminales, entre instituciones y cárteles delincuenciales. Lo han estudiado diversos analistas, existe una apropiación y una simbiosis entre grupos criminales e instituciones del Estado. Y yo lo comentaba, esto no es ajeno a las estructuras militares, para nada. Para nada. Hemos visto, y podríamos documentar casos recientes, donde el crimen organizado opera en territorios ocupados o que quedan bajo resguardo especial de las corporaciones militares o de esta otra fuerza castrense que es la Guardia Nacional.
Añadiría, en cuanto al paramilitarismo, le hemos dado seguimiento de varias formas. En el 97 hicimos una denuncia en mi papel de diputado federal y presidente de la COCOPA sobre la existencia de estos grupos. Incluso se hizo una investigación al respecto. También desde lo que podría ser el ejercicio de la academia comprometida, hemos estudiado el paramilitarismo. Y la característica esencial es su relación directa con la estructura castrense. Esto es, los manuales de Sedena, estadounidenses en general, prácticamente todos los manuales que se conocen de contrainsurgencia, hablan sobre la necesidad de incorporar en el terreno, en el territorio, a grupos de civiles que son entrenados, que son armados y que reciben órdenes directas de estas estructuras castrenses, generalmente de la sección segunda de inteligencia militar. Y entonces, este tipo de grupos el procurador general de la época, Madrazo, nos dijo que eran 12 grupos, incluso nos dio los nombres más, Máscara Roja, Chinchulín, etc. 12 grupos paramilitares. Y bueno, lo que está ocurriendo es que esta relación se extiende también ahora con grupos delincuenciales, solo que como Carlos lo dice, digamos, tiene este lado clandestino, oculto. Nosotros presentamos, Digno Ochoa era la abogada para presentar la denuncia, presentamos documentos que nos habían sido entregados de manera discreta en la Cámara de Diputados, por quién sabe quién, y en donde se eran informes de la inteligencia militar. Y ahí se hablaba directamente de la conexión entre inteligencia militar y grupos paramilitares, así directamente. Y entonces eso sirvió como prueba para el proceso judicial que se puso en marcha. Finalmente, ese fue archivado, todos los documentos fueron incautados, no sabemos, resolvidos, me imagino yo, y nunca supimos. Bueno, si se supo, no hubo una respuesta clara de toda esa investigación, pero finalmente cayó en el limbo judicial y nunca se investigó a fondo. Todo estaba relacionado también con, obviamente, con el crimen de Arteaga. Entonces, en resumen, el grupo paramilitar es el que está directamente ligado a estructuras militares que los utilizan para su función contra insurgente, ¿no? Y bueno, creo que ahora a esta miscelánea de actores armados se ha unido el crimen organizado, y hay ya una frontera que se rompe permanentemente entre criminales paramilitares. O sea, ya hay ahí en el terreno, ya no se sabe exactamente con quién se topa uno, y solo se pueden distinguir en ocasiones por el pasado de dichas organizaciones, como el tipo del Ahorcado, ¿verdad?, que estuvo incluso ligada directamente en un momento dado a los zapatistas, ¿no?, y fue la ruptura que se da ahí, en fin. Pero este es en general la cuestión que yo tendría que decir con respecto al fenómeno del paramilitarismo, que también podemos estudiar en Colombia o en otros lugares, y en el caso mexicano estamos ante esta realidad ya muy mezclada de violencias permanentes, que en el que el Estado tiene la responsabilidad evidente, es probada, comprobada por los documentos.
Gracias. Tal vez yo de manera puntual nada más este tema de quién, a quién va dirigido, quién queremos que nos escuche, ¿no? A mí me recuerda un poco esta pregunta que en algún momento hicieron desde Chiapas, de quién tiene que pedir perdón y quién lo puede otorgar, ¿verdad? Yo creo que el movimiento zapatista en 30 años ha realizado acciones monumentales, han estado en el Congreso de la Unión, han realizado la Marcha del Pueblo de la Tierra, han recorrido el país en la Sexta Declaración, en fin, y han buscado un interlocutor que es el que está en las calles, en los pueblos, en las comunidades, todo ese territorio que está dolido y herido en el país. Yo creo que ese es el interlocutor. Obviamente las autoridades, por responsabilidad, no tendrían que recibir esta carta formal pidiéndoles que intervengan, ¿verdad? Sí, realizaran sus tareas por responsabilidad y por obligación y por ley, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta campaña está dirigida justo para quien tenga la oportunidad de escuchar que se está advirtiendo que hay una alerta, que hay unos síntomas, que hay unas señales que pueden detonar en un conflicto más amplio y más grave. ¿Están o no protegidas las personas defensoras? No, no están protegidas, ni las periodistas. Yo solo podría pensar en Chiapas. Hoy lo Dora decía, hace 2 años, en un día como hoy, Simón Pedro fue ejecutado en la calle, en Simojovel. Freddy López Arévalo, periodista, fue ejecutado afuera de su casa. Entonces, Ricardo Lagunas y Antonio Díaz continúan desaparecidos.
Entonces, no, no están protegidos personas defensoras y periodistas y ningún ciudadano de a pie. Sobre el tema de los presencia del crimen organizado, yo creo que públicamente se ha documentado, colegas periodistas han documentado que el cártel de Jalisco, el de Sinaloa y el del Pacífico tienen presencia territorial en Chiapas y en México. Sin embargo, hay que entenderlo desde el tema de los poderes fácticos. Los poderes fácticos, nómbrense como se nombren ya en los territorios, porque no es un grupo, no es una pelea entre grupos, no es una pelea entre organizaciones. Los poderes fácticos funcionan porque hay una estructura de Estado y hay un nivel de empresa y hay unas empresas que son útiles. Y hace poco lo decían en este plano electoral, que el crimen organizado en general, nómbrese como se nombre, es útil para la gobernanza en este país o para el partido en el poder, para los gobernantes en turno. Entonces, yo creo que el nivel de análisis es justo desde los poderes fácticos. Los nombres se reciclan como se reciclaron los paramilitares en Chiapas. Se llamaron Paz y Justicia, Chinchulines, el Movimiento Antizapatista, Máscara Roja. Hoy no existen, pero no porque no existan esos titulares o estos nombres, no podemos decir que no exista la violencia. Migraron, mutaron y obviamente hoy en día están adscritos a otras células del crimen organizado con otros nombres, ¿no? Entonces, este juego de los nombres y el tema de los poderes fácticos es un tema que sí preocupa, ¿no? Y llamaba la atención sobre esta audiencia de la Corte Interamericana, porque a mí me sorprendió que el Estado mexicano públicamente frente a la Corte negara la existencia de los grupos paramilitares cuando, como ya lo comentó Gilberto, en la época de los noventas la existencia de Paz y Justicia quedó documentada. En la zona norte de Chiapas, en el municipio de Tila y Sabanilla, hay personas presas de Paz y Justicia que en los expedientes judiciales aparecen y nombran su adscripción. Hay testimonios directos de los propios paramilitares que dieron su testimonio explicando la línea de mando. Y a propósito, recuerdo hay un documental muy interesante que hoy tiene vigencia que se llama Un lugar llamado Chiapas, que fue narrado por Ofelia Medina. Retrata claramente cómo los cuerpos policíacos llegan y hacen cerco y protegen a los grupos civiles armados, ¿no? Esto mismo sucede hoy en día. Los convoyes militares, los retenes policíacos no son filtros para la delincuencia, son filtros para las personas en movilidad, para los líderes, para los comunitarios, para las personas defensoras y periodistas. Pero este es el escenario que estamos viviendo hoy día.
Pues muchas gracias a todos por atender a esta convocatoria. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados que han dado una palabra muy, muy importante, muy conocedora de este tema. Y con esto entendemos que estamos en guerra y entendemos que estamos en estado de alerta. Quisiera solo comentar que también hay, por aquí mis compañeros me precisan que el 29 de junio se entregó una denuncia al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y no hay respuesta todavía. Y también para todos aquellos que tienen interés, que algunos lo escribieron también al chat, sobre la presencia del crimen organizado en Chiapas, mis compañeras me comentan que Contralínea en marzo hizo una publicación de un mapa sobre esta presencia, para quien tenga interés puede también consultarlo. Y también hay otro comentario sobre que las filtraciones de Sedena dan cuenta de los monitoreos de estos grupos criminales y de los grupos paramilitares. Entonces, existen, lo sabemos. Pues, cuando preguntan si podemos, qué esperamos de esta campaña, pues les decimos que este es un grito al mundo solidario, a los pueblos originarios, a la gente de buen corazón, a la gente de buena conciencia, para que actuemos frente a la guerra. Nuestra propuesta es civil, política, pacífica, y este es un recurso para parar la guerra. No es algo menor lo que nos proponemos, pero es algo que merecemos, es algo que el zapatismo merece, que la sociedad civil en Chiapas y la sociedad civil en todo el país y en todo el mundo merece. Así es que nos pronunciamos por la paz, y todo lo que haya falta que hacer, estaremos dispuestos a hacerlo. Así que desde aquí también nos hacemos el llamado para organizarnos, para pronunciarnos, para activarnos, para hacer todo tipo de actividades, sobre todo de información también, para pues confirmar la situación real que se vive de guerra. También queremos recordar que tenemos un compañero que sufrió un atentado, un intento de homicidio. Jorge López Santi sigue en condición de salud delicada. Le mandamos un saludo y esperamos que su salud mejore, pero pues ya han interrumpido su vida, la normalidad de su vida con este ataque. Y también recordamos la prisión política del compañero Manuel Gómez Vázquez y exigimos su liberación inmediata, ya que han fabricado todos los delitos de los que nos acusan. Y también el compañero desaparecido del que ahorita nos habló Víctor y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene el caso en sus manos. Pues les agradecemos mucho, que tengan un buen día y que vivan las comunidades zapatistas.